Y ya tenemos que recibir a la licenciada Inés Galeto. Ella es miembro de esta Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología. El tema que tenemos para hoy que nos va a presentar la licenciada es adultos mayores en contexto de pandemia. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Fernando Tropé y Rosario Vázquez te saludan. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosario, Fernando, gracias por comunicarse. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, esto es un tema que queríamos abordar ya hace un tiempo, esta temática de los adultos mayores en contexto de pandemia.
Me imagino. Bueno, no sé por ahí cómo quieren encarar el tema. Si tenían algunas preguntas o quieren que yo empiece a hacerles algunos comentarios respecto al tema.
Sí, Fernando.
Le decía a la licenciada Galeto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día.
¿Qué tal, que... Fernando? ¿Cómo estás? ¿Podés tutearme y decirme Inés? ¿Sí?
No, bueno, está bien. Inés, te quería saludar y te quería decir de que, bueno, sin lugar a dudas que es una franja etaria que cuando comenzó toda esta cuarentena fue una de las franjas etarias que más recomendaciones se hacían por los riesgos que te traía aparejado el hecho de ante un posible contagio. Pero también después, con el correr de los días, se empezaron a hacer recomendaciones en cuanto a cómo, de alguna manera, asistir, porque rápidamente se pudo detectar el gran sufrimiento que muchos adultos mayores tenían al verse de la noche a la mañana, no digo totalmente en soledad, pero mucho más solos, por producto de estas restricciones de contacto hasta con los propios familiares también.
Sí, es verdad eso. De todos modos, no es una cuestión, digamos, lineal, ¿no? O sea, sería más o menos, me parece, que la pandemia puso de relieve la cantidad de prejuicios que hay hacia las personas mayores en nuestra cultura, ¿no? Si bien es cierto esto que vos señalas, también es cierto que las personas mayores han desarrollado, recursos y adaptabilidad hacia los cambios que les ha permitido poder enfrentar estas situaciones. Por supuesto que no podemos uniformar esto, o sea, si hay algo que es propio del envejecimiento es la diversidad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona mayor saludable que una persona mayor que tiene, por ejemplo, un deterioro, que está siendo usuario de un centro de día. En fin, no podemos uniformar, que es lo que generalmente se hace con las personas mayores. Hay como un consenso social de que los mayores son como un grupo de enfermos, ¿no? Uh-huh. Digamos, hola, ¿me escuchan?
Sí, la estábamos escuchando. Sí.
Ah, disculpen. No, es que entró una llamada y tenía dudas sobre eso. A ver, generalmente se piensa a las personas mayores como minusválidos, como... que tienen algún problema de salud, y ahí se confunde por ahí la vulnerabilidad biológica, porque es cierto que a medida que pasa el tiempo se van perdiendo a lo mejor defensa, se va siendo biológicamente más vulnerable, se van perdiendo fuerzas, pero todo depende del curso de la vida de una persona. Digamos, las personas mayores tienen recursos también para afrontar los cambios, han aprendido, cosa que todavía no han aprendido las personas más jóvenes, que la vida es cambio y que no se puede hacer todo lo que uno quiere y como uno lo quiere y en el momento en que lo quiere, ¿no? Si se ponen a ver, fíjense que cuando se han detectado en distintos lugares transgresiones que han puesto en riesgo la vida de los demás, por lo general son los jóvenes los que transgreden.
Sí. Inés, le quería preguntar que, bueno, si bien sabemos que se intensificó este cuidado de las personas mayores en este contexto, ¿cómo afecta el día a día de los abuelos en este nuevo estilo de vida? Más que nada que las personas mayores, con el correr de los años, siempre se van sintiendo como más discriminadas a la hora de hacer las tareas cotidianas. ¿Cómo afectaría este día a día de las personas mayores en este nuevo contexto?
Bueno, si vos me permitís, Rosario, yo te voy a contestar en un segundo lugar la pregunta, ¿no? Primero quería pensar en la forma en que hablamos de los mayores, ¿no? Los nombramos, por ejemplo, abuelos, clase pasiva, ¿no? Uh-huh. Los nombramos los jubilados, y ya de esa manera estamos recortando. Fíjate, estamos recortando un rol familiar. Si nosotros hablamos de una persona de menos de 50 años, no se nos ocurriría decirle los padres, las madres. Y sin embargo, nos sale decirle a los mayores los abuelos. Y en realidad, los mayores son abuelos de sus nietos. No son abuelos de sociales de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando los nombramos de esta manera, estamos como mandando un mensaje hacia ellos. En realidad, más allá de que no es la intención, y me hago cargo sin duda que no es tu intención cuando hablaste de los abuelos discriminarlos, pero fíjate que la forma en que uno usa las palabras, sin querer hay un monto de discriminación ahí, ¿sí? Porque los estamos como poniendo en un lugar de deshabilitación, ¿no? En un lugar donde no pueden, no saben, no encuentran la forma, están indefensos y vulnerables en sus casas, no pueden hacer nada. Y eso puede ser válido en algunos casos. Seguramente hay, digamos, mucha gente que a lo mejor no sabe manejar un celular, pero la gran mayoría de las personas mayores sí saben manejar un celular. Los hijos, los nietos les han enseñado o han aprendido porque estaban trabajando cuando empezaron todos los cambios tecnológicos, ¿no? Pero tendemos a ponerlos en ese lugar. Eso no quita de que sí, ahora vamos a la pregunta tuya, que es real que en algunos casos se han sentido, digamos, han tenido como menos recursos, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres mayores que están cuidando a un esposo con un deterioro cognitivo, con una demencia, ¿no? Y que de pronto, bueno, los hijos o la familia que los sostenía los mira por la ventana o les pone la compra en la puerta porque los está cuidando mucho. En esos casos sí ha habido, digamos, como una mayor dificultad en relación al tema de la pandemia, ¿no? Otro tema, por supuesto, es el de las residencias. En las residencias ahí se ha puesto también de relieve la enorme, digamos, vulnerabilidad de los mayores que están internados en relación a algunas instituciones. No todas, afortunadamente, pero muchas no habían tomado los recaudos y no los tomaron con la velocidad que tenían que tomarlos, y eso les costó la vida a muchísimos mayores, ¿no?
Muy bien, Inés. Claro, me refería a este término de abuelo, cariñosamente igual. Yo tengo un tío que es un adulto mayor, y bueno, para mí es como un abuelo, una especie de abuelo en este sentido de cariñosamente.
Pero por supuesto, Rosario, no me cabe ninguna duda, pero vos fíjate, vos le podés decir abuelo o lo podés sentir como un abuelo, pero eso no significa que todos los mayores entren en esta categoría. Inclusive hay muchos que no son abuelos, que no han tenido hijos y no son abuelos, ¿no? Por ejemplo, claro. Inclusive, mira, hay como una especie de oposición o de contradicción enorme, porque por un lado la palabra abuelo tiene como una connotación de ternura, pero por el otro hay muchísimos mayores que son internados en una institución contra su voluntad, ¿no? Porque ninguno de los hijos o los hijos, digamos, no se organizan a lo mejor para buscar alternativas de cuidado, ¿no? Porque es real que en los últimos años de la vida, o dependiendo de cómo haya sido ese trayecto de vida, pueden tener, digamos, una enorme necesidad de cuidado. Pero esos no son la mayoría. Pero vos fíjate, por un lado se los trata o se los mira con una, si me permitís, ternura entre comillas. No estoy hablando de vos ni de la relación con tu tío para nada, Rosario, pero por el otro, los hijos los internan contra su voluntad, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de los mayores en la sociedad? Son uno de los grupos más discriminados. Lamentablemente, no hay organizaciones, como puede haberlo en el caso de la discriminación por género o la discriminación por identidad sexual, ¿no? En estos casos, sus derechos, los derechos de las personas que tienen una identidad sexual discriminada, o los derechos de las mujeres, han tenido en los últimos años una gran promoción, afortunadamente, y están visibilizados, y cada vez, digamos, hay menos posibilidades, o hay más posibilidades, mejor dicho, de no discriminación. Pero en el caso de las personas mayores o de los viejos, como se lo llama en el ámbito, digamos, doméstico, no hay organizaciones, no hay la suficiente, en palabras de un doctor en psicología muy conocido, profesor de la UBA, no hay suficiente empoderamiento de las personas mayores en nuestra cultura. Me refiero al doctor Yacu, ¿no? Eso es lo que hace que sean tan discriminados, porque se los pone a todos en la misma bolsa, digamos, ¿no? Todos los mayores están, son débiles, vulnerables, no acceden a las nuevas tecnologías. Y si bien es cierto que, por supuesto, tiene que ver con el nivel educativo, puede haber muchos mayores que no, y esa es una deuda social, porque la sociedad debería proporcionarles o llegar a esas personas que todavía no acceden a las nuevas tecnologías, para integrarlos a la sociedad, ¿no?
Exactamente. Licenciado, ¿y cómo afecta a estos adultos mayores que, por ejemplo, se perdieron en momentos claves en su vida, en este contexto, como por ejemplo el nacimiento de un nieto, pero también tuvieron esta posibilidad de verlo a través de otro medio, como por ejemplo una videollamada? Pero ¿cómo afectó a estos adultos mayores que se perdieron algunos momentos claves en su vida, como yo te digo este ejemplo del nacimiento de un nieto?
Mira, en ese sentido nos ha afectado de la misma manera que a todos nos ha afectado las restricciones de la cuarentena. O sea, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, los temores. Pero hay algo que los mayores tienen y que por ahí los más jóvenes todavía a lo mejor están en proceso de aprendizaje respecto a eso, que es, digamos, ciertos factores protectores, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de poder aceptar los cambios que trae el paso del tiempo, la disposición a los cambios, ¿no? Poder no regirse por una cuestión del todo o nada. O sea, todo hubiera sido estar en el momento que nació el nieto. Ahora no tengo nada porque me perdí ese momento. Pero eso no es real. O sea, ha habido una situación de cambio. No pude estar ahí, pero bueno, puedo disfrutar de la alegría de este nieto nuevo. Puedo verlo en las redes, puedo verlo en una videollamada, puedo compartir como se están compartiendo ahora los cumpleaños, los acontecimientos familiares, ¿no? O con el Zoom o con la videollamada. Bueno, no todos tienen un acceso al Zoom, pero el tema pasa, me parece, por, a ver, como poder aceptar las nuevas situaciones, ¿sí? Sí. Poder, y en esto nos ha tocado a todos tener que hacer una adaptación, digamos, ¿no? Poder aceptar, a ver, por lo general hay personas que dicen yo soy así y no voy a cambiar. Bueno, siempre se puede cambiar. Siempre podemos aprender cosas nuevas, podemos aprender nuevas maneras de relacionarnos. Y eso es, digamos, hace poco estaba leyendo una frase, digamos, que escribió Charles Darwin, ¿no?, en El origen de las especies, donde dice que no sobreviven los más fuertes, ni sobreviven los más inteligentes de una especie. Sobreviven los más flexibles, los que pueden adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la gente tiene tendencia a decir, no, bueno, si ya es una persona vieja, ya no puede cambiar más. Siempre se puede cambiar, siempre se pueden aprender cosas nuevas, se pueden tener proyectos nuevos. Eso también es un prejuicio. Muchas personas mayores la están pasando a lo mejor mejor que los jóvenes, ¿sí? Porque han aprendido a apropiarse de su tiempo, ¿no? Han aprendido por ahí a ver qué se quiere y cómo se puede, o sea, poner en juego los límites que nos somete la pandemia, pero también los deseos. O sea, no renunciar a los deseos, pero ver de qué manera se puede lograr, ¿no? De qué manera se pueden lograr.
Sí. Y, licenciada, estábamos hablando de lo que serían como estos diferentes mecanismos de adaptación de lo que sería este día a día, ¿no?
Sí.
Y de igual manera, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que se intensificaron los lazos familiares que en este contexto, más tal vez que en algún otro momento que haya vivido la humanidad, porque a veces uno comienza a valorar lo que tiene cuando a veces no lo ve o no lo puede tener cerca.
Exactamente, por supuesto. Sí, sí. Ese es el aspecto positivo, digamos, ¿no? Uno de los de las muchas cosas positivas que uno ha podido rescatar frente a tantas limitaciones, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, en ese sentido, bueno, tenemos que, me parece, tratar de cambiar esa ese imaginario social respecto a los mayores, como que están todos enfermos, digamos, como que están todos solos. Hay muchas personas mayores, hay algunas que viven solas, otras viven con su pareja, otras viven con parte de la familia, o sea, y tienen un papel importantísimo dentro de la familia, cumplen un rol, ya sea que vivan con la familia o vivan solos, si tienen familia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digamos, ha sido positivo esto que vos señalás, ¿no? El valorar lo que se tiene.
Y también se incrementó esta capacidad de adaptación, que también es un lado positivo, esta capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías. Tal vez hay un adulto mayor que antes no realizaba alguna videollamada o empezó a utilizar más la computadora para realizar estas reuniones que tenemos todos ahora vía Zoom o vía Meet.
Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda, eso fue un gran estímulo para el que no sabía manejarlo pudiera aprender, ¿no es cierto? De todas maneras, sí hay un grupo más vulnerable que quiero mencionar, porque bueno, yo tengo algunos pacientes que pertenecen a ese grupo, que son las personas que eran usuarias de las instituciones. Por ejemplo, las personas que estaban en los hogares o centros de día que hay en las ciudades tanto de Río Grande como de Ushuaia, y bueno, por ahí bajo otras formas, porque hay organizaciones de adultos mayores también en Tolhuin, pero las personas que a lo mejor realizaban actividades en esos centros, en los centros jubilados, ¿no?, que hay muchos que dependen del PAMI, donde personas mayores que estaban con algún grado de deterioro tenían una contención importantísima, realizaban actividades físicas, de estimulación cognitiva, estimulación social, sobre todo eso, el contacto social. Esas personas, con la pandemia, como se cerraron todas las actividades grupales, quedaron, digamos, en una situación de pérdida de esas actividades en sus casas. Digamos, los hijos continúan con sus actividades, los nietos tienen otros ritmos. A veces, esas personas han quedado desamparadas. De todas maneras, yo sé que, por lo menos no conozco cómo se están manejando en Río Grande, pero supongo que de una manera parecida, acá en Ushuaia han hecho muchos esfuerzos por seguir asistiendo, ¿no?, por mandar actividades a través del Facebook, mandar actividades a través del WhatsApp. Pero bueno, han quedado por ahí la parte de la vida social, del intercambio social, que es tan importante, es fundamental, ¿no? El poder encontrarse con otro, el poder conversar. Esas personas yo creo que sí han tenido un perjuicio grande por la situación de pandemia, por la situación de cuarentena.
Así es, estamos hablando de este contacto social que la verdad es necesario para todos, ¿no?
Totalmente, sin duda, sin duda. Necesitamos el contacto con el otro, la mirada del otro, la opinión del otro, el afecto, ¿no? El dar y recibir es un intercambio. Es lo que nos hace sentir nosotros mismos, ¿no? Ese intercambio, más allá de, bueno, de los otros espacios que tenemos de soledad. En eso yo creo que la pandemia nos ha planteado el desafío de apropiarnos de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos por ahí más tiempo libre y al principio la desorganización de el tener que estar encerrado nos llevó a una situación de tener mucho tiempo, pero no saber qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? Hay en muchos casos se sigue trabajando, pero bueno, en el caso de los adultos mayores, que por ahí no lo hacen, o a lo mejor ayudan en las tareas domésticas, muchos cuidan nietos, eso también se vio recortado con la pandemia, ¿no? Aunque en este sentido también hay algunos casos, digamos, de personas mayores que las familias no los están cuidando lo suficiente, ¿no? Los exponen a lo mejor al contacto con nietos, niños o adolescentes que a su vez salen y ven otros chicos y que aumenta mucho el riesgo, ¿no?, de contagio. ya he visto varios casos de eso.
Así es, licenciada. Y licenciada Inés Galeto, Inés, un gusto escucharte y muchas gracias por compartir con nosotros esta parte de tu mañana con Radio Nacional Río Grande.
Bueno, de nada, a disposición de ustedes. Gracias a ustedes por consultarme.
Hasta luego, licenciada, que tenga un excelente miércoles.
Chao, gracias, igualmente.